Tenemos dos preguntas por aquí. Sí, acaba de ponerme a grabarlo. Ya está grabando. Gracias. Y recuerdo a todo el mundo, no me importa si me recordáis tres veces, aunque ya he empezado o lo que sea, es mejor recordarme de grabarte. Pregunta número uno. No, es típico de Chaucer. ¿Qué? Sí, sí. Hay un pequeño problema, es que el nombre de la definición de heroic couplets realmente procede del siglo XVIII. Entonces, habría quien dijera, no deberías usar este término antes del siglo XVIII. Para mí sí, porque estás hablando del mismo fenómeno. Pero hay una, o sea, supuestamente el yambo nos gusta porque tiene el sonido de un corazón a cierto nivel. Y si no fumas mucho, el pentámetro es más o menos lo que puedes respirar cómodamente. Entonces, encaja bastante bien para seguir diciendo una serie de cosas, respirando y haciendo las cosas así, sin mucho nerviosismo. En teoría, eso puede ser teoría, pero eso es una idea donde viene psicológicamente. Yo lo usaría, pero diría simplemente en una frase que te ocupa un poco más espacio y te van a pensar, esto es cuando sabe esto, que aunque el término puede parecer un poco sí, o sea, es campus porque es un pareado y es heroic porque se solía usar en el siglo XVIII para poemas en plan heroicos y también, por ejemplo, en el not heroic de The Rape of the Lock, es lo que estaba ahí, iba a decir. The Rape of the Lock. Es que el problema con la palabra clock, que los americanos pronuncian clock, hoy día en americano es alguien que trabaja en una tienda. Es una palabra que evoluciona mucho. Clock y cleric en su origen etimológico es la misma palabra. Si piensas en clérigo, clock, están diferentes, muy parecidas. Entonces, es alguien que se ha dedicado al estudio, en el único situación donde se puede estudiar realmente, que es en un contexto algo religioso en una de las universidades. No, pero hay gente como Langland que no está ordenado, pero es también parte de la estructura de la iglesia. O sea, hay gente que puede tener algunas funciones religiosas en la Edad Media que sin estar ordenado. Pero Langland está casado, pero tiene esa función. Es algo parecido a lo que tiene él. Sí, déjalo en inglés pero ¿por qué? ¿Sacristán es lo que sale en el libro?
Sí.
Bueno, entonces dice eso, porque ellos, los que han escrito el libro, o los quieren tener... Sí, es sacristán. Pero también tienes que pensar que también esos términos también varían sobre el tiempo. Entonces, hay términos que, o sea, vicario existe en español, pero vicario en inglés por la reforma y todo esto tiene otro matiz que en español, bla, 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 bla. No creo que es un tema para perder el sueño. Y si ellos usan, Sacristán, usa Sacristán. Y genial que pongas luego en paréntesis o pones algo en paréntesis en algún lado, top. Porque entonces está cubierto todas las bases. Pero, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta en línea? Bien, vale. ¿Por qué el molinero siente la necesidad de vengarse contra el cuento del caballero? O sea, habla de que va a Quite, va a vengarse contra el caballero por su cuento. Una posibilidad es que sabe que todo es mentira. ¿En qué sentido? Vale, entonces, puede ver una incongruencia entre el supuesto caballero y la historia que está contando, o puede estar no aceptando los valores que hay. No se escucha. No se escucha ahora. Uy, uy, uy. ¿Por qué no se escucha? ¿Se escucha bien? Ah, vale, pues. Sí, ahora sí. Vale, espérate. Ya, ¿pueden ser tus cascos? Sí, espero que sí, porque los demás están diciendo que sí. Vale. Entonces, tenemos esa posibilidad, que es una teoría, no es demostrable que sea esto. Puede ser el hecho de que, como hemos dicho, sabe que lo que tenemos es realmente un mercenario que está haciéndose pasar por caballero. Puede ser simplemente que la historia que se acaba de escuchar es muy larga y aburrida. Y, ¿sabes? Para alguien del vulgo, pues tiene que haber escuchado todo eso, ya lo puedes entender, el pobre, si está vengando en este sentido. Y la otra posibilidad es que lo que tenemos en la descripción del molinero es un molinero, es un personaje directamente sacado de este tipo de historia. ¿Cómo se llama este tipo de historia? Fabio, right. Entonces, tenemos como un personaje que ha salido de su propia historia que está contando esta historia. ¿Para quién eran los Fabio? ¿Cuál era la audiencia de los Fabio? No. Son historias sobre el libro que cuentan los aristócratas. O sea, son para entretener aristócratas. Está escrito por gente media tipo Chaucer, o gente que tiene algunos conocimientos. Seguramente los principales escritores de Fabio eran nuestros amigos los Clarks, y por esto suelen ser historias de Clarks muy listillos que consiguen. Sí. Pero, sí. Entonces, si entendemos que hay un personaje que ha salido de una de estas historias para vengarse contra la aristocracia. Entonces no podemos decir que todo esto ni confirma ni niega la idea de que el caballero es un mercenario. Porque se puede estar intentando vengarse porque ve al caballero como un aristócrata, o puede estar vengándose porque ve que el caballero no es un aristócrata. No nos dice nada. Yo tengo el volumen y se escucha bien, pero podría estar un pelín más alto en el futuro, por favor. Aparte de lo que hace el sonido aquí, ¿o es algo de aquí? ¿Vale? ¡Ah! ¡Hostias! Uy, esto me da miedo. Voy a cerrar esto. Voy a intentar hablar un poco más alto. Ya está. Es la solución muy técnica que tengo. Bien. ¿En qué sentido el cuento del molinero se Lo sé porque lo sientes. Si tienes que oírlo bien, no tienes por qué sentirlo. ¿En qué sentido el cuento del molinero contrasta con el cuento del caballero? Bien, aunque hay aspectos irónicos y potencialmente cómicos del cuento del caballero, y como os comenté en la última clase, hay quien dice que la audiencia original hubiera estado riéndose de principio a fin con el cuento del caballero. Entonces, es mucho más cómico posiblemente. ¿Qué tipo de comedia? Vale, mucho más grotesca. Bien. Sí. Bien. Sí. O sea, suelen ser diálogos en vez de discursos largos. Bien. Sí, hay mucho burla. Pues básicamente de todos los personajes de una forma u otra. Sí, es escatológico. Está mucho más material, tanto en tratarse de temas de funciones corporales, como de hablar de los muebles en las casas, etcétera, etcétera, y las construcciones de la vida diaria. Podríamos argumentar que el ganador es Alicia. Alison, sí. Sí. Sí, en un sentido sí, aunque en la... Sí, sí. Ella se entiende que tiene un cierto disfrute sexual y sale sin ningún tipo de castigo. Entonces, se podría, luego va a volver a su vida casado con este hombre mayor y que no quiere, bla, bla, bla. O sea, es ganar relativamente. Pues tiene el culo quemado. Sí. Se puede decir que él también pierde. No se trata de grandes preguntas morales. Todas las referencias al Voltaire y todo esto en el cuento del caballero. Aquí tenemos temas mundanas y inmediatas. El lenguaje que se usa es generalmente mucho más germánico. Entonces, las sílabas son más cortas, las palabras son más cortas, y las frases son más cortas. Es una forma de hablar mucho más directo que en el cuento del caballero. Digo, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es muy físico. Sí. Sí. Hay un crítico que se llama John Lear, o algo así, no sé cómo se pronuncia eso. Pero dice que la metáfora principal que hay dentro del cuento del caballero es las ataduras. Y encuentra el símbolo principal dentro del cuento del molinero son las aperturas. Sí, o sea, agujeros que se ven cosas, sí. Pero a través de la ranura de la puerta, lo que está haciendo Nicolás cuando está encerrado en su habitación, todas las diferentes aperturas que hay en eso. Puede tener un enorme significado o puede ser natural. Eso podéis decidir vosotros. Los personajes dentro del Cuento del Caballero son mucho más bidimensionales, porque los personajes no son lo que importa son las lecciones morales. En esta historia los personajes son mucho más redondeados, están en tres dimensiones, porque definir los personajes, aunque responden a arquetipos, es importante quién es cada uno, y porque tenemos que reír con ellos y gritar un dolor con ellos. Tenemos que sentir algo con ellos, entonces es importante establecerlos como personas. ¿En qué medida es una parodia el cuento del molinero del cuento del caballero? ¿Eh? Bien. Ah, o sea, para ti el triángulo amoroso es el carpintero, Nicolás y Allison.
Sí.
Es que yo lo veo más con Epsilon.
Sí.
Sí, sí. O un cuadrado. Sí. Un segundo que hay, pero el cuento de Molinero es un cuadrado. Sí, bien, vale. Sí, entonces, sí. ¿Cómo se hace esto? ¿En qué sentido se lo trata con más seriedad? Chaucer trata este cuento con más seriedad que los anteriores. Los anteriores, solo hay un anterior, que es el cuento del caballero. Que la relación romántica se trata con más seriedad. Vale. Sí, no, o sea, lo que hay aquí es el disfrute de la genialidad más que, o sea, porque si el tema es simplemente tener sexo, sabemos que este hombre está solo en casa con esta chica la mayor parte del día porque el otro sale a trabajar. No hay ninguna razón de montar nuestro follón. Sí, o sea, él quiere demostrar su ingenio y quiere machacar intelectualmente al tío que es más rico que él, en muchos sentidos. Espera, romántico estoy, me pone un poco nervioso una vez traducido la palabra romántico, porque cuando dices romántico, ¿estás hablando del romance medieval o estás hablando de cómo se suele usar romántico? Sí, son todos cuentos, pero lo que estamos hablando es el cuento del molinero hoy, lo que hemos visto medieval, vale, y lo que hemos visto, el único que hemos visto anteriormente, porque es el primero, y este es el segundo, es el cuento del caballero. Entonces, este, el problema es que, claro, tienes que escribir muy rápido, entonces es un poco telegráfico y me pierdo. Pero, a ver, escribe otra vez la frase con romántico dentro de la frase y lo que quieres decir. Y mientras tanto, mientras hagas esto, voy a hacer un comentario y vuelvo a tener. Presente, he tenido. Vale, bueno, entonces, el tema es lo que, o sea, lo que estamos tratando hoy es el cuento del molinero, que es un cuento netamente, es una farsa, por decirlo de una forma. El Fabio es una historia popular, hay mucho escatológico, realmente no hay mucho para tomarlo en serio. Cuando estamos estudiando el cuento del caballero, lo que tenemos es una carga filosófica del Voltaire y todo esto, que tú se puede estar tratándolo con bastante ironía, y es discutible el nivel de ironía, pero hay un cierto ironía, indudablemente. Aquí es una cosa mucho más ligera, mucho más posible mejor. ¿Vale? Bien. Entonces, parte de lo que estamos, lo que vemos el contraste es en la forma de ver el mundo, el world view. ¿Cuál es cómo comprende el mundo el caballero desde su cuento? ¿Seriedad? ¿Más cosas? Vale, pero en cuanto al caballero, ¿cómo es la sociedad para el caballero? Vale. Vulgar, ¿cuál? Es más vulgar el cuento del molinero y el mundo del molinero. Pero estaba hablando primero del caballero, el cuento del caballero. Gracias. ¿Qué quieres decir con ciudad? Más adjetivos, más rápidos. Habla. Pero eso no es la sociedad, eso es lo que hacen esta gente. Me valdrá. Jerarquía. Sí, vale. El mundo que describe el caballero es un mundo jerárquico. Es un mundo donde hay quien manda y hay los demás que obedecen. Tenemos un cuento donde cada X tiempo aparece Teseo y impone sus ideas. Es un mundo de orden y es un mundo de órdenes. Es un mundo donde la orden y el orden coinciden en Teseo. Teseo es el que impone sus valores en una sociedad estructurada, que hay que, si hay algo anárquico, como estos dos peleando en el bosque, hay que pararlos y hacerlo de una forma estructurada, con reglas y todo esto, como una justa. El mundo que presenta el molinero es un mundo anárquico. No hay un centro de autoridad. Hay una situación donde el marido supuestamente controla la mujer, pero ella rebela contra él. El marido supuestamente controla a Nicolás porque es su inquilino, pero no lo controla. Nicolás invierte la relación. No hay ninguna figura dentro de la historia, dentro del mundo del cosmos del cuento del molinero, que tiene el control sobre las cosas. Entonces también está parodiando o está atacando el cuento del molinero a través de decir, no, perdona, ese es el mundo real en que vivimos, no es un mundo tan controlado por gente como tú. Sí, no hay distinción. No hay nada sobrenatural en esta historia. Es una historia bastante burguesa en este sentido, y se puede ver cómo estas cosas evolucionan bastante a lo que estamos viendo hace media hora. De la novela moderna. O sea, es un mundo donde la superstición, los milagros, Dios, todas estas cosas están simplemente, no se cuestiona la existencia o la bondad de Dios, simplemente no entra dentro de lo que es la historia. La historia es la ingenuidad y la genialidad de cada uno y su capacidad de manipularse y manipular a los demás. Sí. Y se puede ver una cierta venganza pro feminista por parte de Melinar, dure bastante, y pro feminista, pero tenemos una guerrera que es capturada y está obligada a casa, o sea, está obligada a vivir en un jardín durante 12 años sin mucho que hacer, se supone que es guerrera, y luego está obligada a casarse con un tipo que no se recusa a palabra con él antes. Sí, sí, sí. Entonces, tenemos esta mujer en este triángulo que no pinta nada, y luego lo que tenemos en el cuento del molinero es una mujer que puede tomar sus decisiones dentro de las limitaciones impuestas por la sociedad sobre ella. Entonces, son radicalmente distintos. Sí, sí. 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 Sí, dentro del límite. O sea, tenemos una mujer que vive en una situación donde sus grandes salidas de casa son ir a la iglesia. O sea, tampoco hace lo que quiere. Pero sí. No hace lo que quiere, pero sí. Bueno, seguramente habría varias opciones de torturar animales y cosas así, ¿no? Pero alguien ser ejecutado, cosas divertidas. Bien, entonces, perdón, una cosa que quería, que debería haber dicho antes, otra forma de parodiar al triángulo amoroso que veo yo es en el momento de que Nicolás solo reside dentro de la casa, ¿vale? Absalón solo reside fuera de la casa. Absalón no puede entrar en la casa. Entonces, cuando tenemos la situación de Arcite y Palamón, que uno está fuera y el otro está encarcelado, son situaciones en este sentido parecido, con Alison encerrado en el palacio con Palamón. Sí, con Palamón. Y Arcite fuera, que no puede volver porque la mandó al exilio, es un poco como esos dos personajes, esos dos clérigos, en sus situaciones respectivas. Bien. Hay, en cuanto a frases, hay algunos ecos de una obra a otra. Hay la situación donde Arcite se queja de que está a punto de morir, que va a estar solo y sin compañía, muerto en la tumba. Y Nicolás usa exactamente la misma frase, pero está describiendo su situación de que está en la casa y no se puede acostar con la chica, obviamente es su plan. Entonces, una cosa es lamentarse de la condición humana, de que al final todos morimos solos y todo esto, muy profundo lo que está planteando Arcite, pero la solución a la misma situación, la misma frase que dice Arcite es acostarse con su anfitrión, punto. O sea, eso es un buen ejemplo de Bezos. ¿Entendéis lo que es Bezos con B? Bezos es un término griego que significa menguar, y es llevar algo que va bastante fino, bastante refinado, bastante intelectual, y terminar la frase o el argumento con algo totalmente mundano. Y ese proceso de repente menguar, de ir a lo cotidiano, lo ordinario, lo que sea, crea humor, supuestamente crea humor. Tenemos, sí, ¿verdad? Sí. Sí, porque no. Hay bastante blasfemia en esta historia. También hay, o sea, por eso hay todo el intento por parte de Chaucer en el prólogo de distanciarse de las cosas por si acaso. Sí, o sea, lo que es mucho, mucho más ofensivo en este sentido es la idea de God's privity. O sea, que los diferentes cosas que van a usar como barcos en el diluvio crean visualmente los genitales, unos genitales enormes que están colgados del techo. porque son dos casos redondos, y luego creo que es el kneading boat, que es más como largo y todo esto. Y hablar esto como, o sea, activity se podría entender en inglés moderno como private parts, como genitales, además de los secretos de Dios. Es una palabra que tiene las dos interpretaciones. Entonces, eso obviamente es bastante. Tenemos un poco suponemos casi siempre que en el medievo la gente era mucho más respetuosa con lo religioso y mucho más como sanctimonioso, y no necesariamente para nada. Y había momentos de este tipo de cosas. Tenemos a los, tanto a Nicolás como a Alison, jurando por San Tomás. Van a ver la tumba de San Tomás, literalmente ese santo, y ella se jura que va a acostarse con él por el San Tomás. O sea, en el contexto donde la gente supuestamente está yendo de peregrinaje a ver una tumba sagrada y todo esto, y tenemos dentro de la historia una chica que dice, sí que te juro que me voy a acostar contigo, voy a cometer adulterio por San Tomás. O sea, sí, hay bastante de aquí. Tenemos la situación de gente que va a la iglesia, no para los temas religiosos, para flirtear. O sea, lo que sabemos de esta gente en la iglesia es que están haciendo ojos entre sí, etc. Hay una burla bastante directa de todo lo religioso. Y lo religioso, también, otra cosa. Realmente la única forma en que lo religioso invade la vida cotidiana es el sonido de las campanas. Y donde vemos el sonido de las campanas es lo que marca el éxtasis sexual de estas dos personas que cometiendo adulterio. O sea, eso es el efecto de la religión sobre la vida de esta gente. Hay mucho blasfemo dentro de esta historia. Bien. Y otro elemento de parodia, lo que tenemos es, en el cuento del caballero, tenemos el momento clave de la historia, es cuando uno gana y el otro pierde. En el mismo acto tenemos a Peter muriendo y por tanto Palomón consiguiendo la chica. Aquí tenemos en el mismo acto la reacción al atizador candente, gritar agua, el otro caerse, todos los diferentes suertes están interrelacionados de esta forma. Otro elemento de parodia y de blasfemia, Chaucer usa la palabra purveyance, purveyance, que es una palabra que sale de Voltaire, sobre la forma en que Dios ordena el universo. En este cuento se usa precisamente esta palabra, que no es una palabra muy grande por casa, es una palabra bastante erudita, para que Nicolás cuente cómo va a montar todas estas cosas colgadas de encima de la casa, para poder cometer adulterio con Alison. Entonces, tenemos al eco de esta palabra de una ordenación divina, tenemos el tipo este haciendo una ordenación muy mundana. Tenemos la idea en la obra anterior, como hablamos, de que la astrología, la música de las esferas celestiales y todo esto, es un reflejo de cómo Dios ha ordenado de forma perfecta al mundo. Nicolás usa la astrología para engañar a un viejo para acostarse con su mujer. O sea, de ser una cosa elevada, la astrología y todo esto, es una forma fácil de engañar a un tonto. La gente real no se preocupa por los cosmos, por el cosmos. La gente normal se preocupa por los detalles de su vida diaria. También una cosa interesante dentro de todo este tema que creo que mencioné en las notas es toda esta idea de predecir el tiempo. tenemos la situación en el cuento de que Nicolás predice el segundo diluvio usando la astrología y por tanto puede convencer a John, al carpintero, para montar todo este tinglado. Era un momento bastante interesante en la historia. Puede que lo toque esto tengo un poco la semana pasada, pero si me repito lo voy a hacer rápido. Habían demostrado a mediados del siglo en que Truss escribió esto, que se podría predecir el tiempo mejor usando calendarios que decían qué había pasado en cada fecha de años anteriores, y viendo pronosticar un poco a base de esto, bastante mejor que los eruditos en las universidades usando astrología, que obviamente no aceptaban nada. Entonces, hay un poco también que es un tema algo corriente de cómo la sabiduría popular, o sea, las típicas cosas de Red Sky at Night, o sea, cuando el cielo es rojo por la noche, va a hacer buen día el día siguiente, y cuando hay el cielo rojo por la mañana, quiere decir que va mal tiempo. Sí. Todas estas cosas, obviamente en nuestras épocas de cambio climático es un poco más problemático, pero valían mejor por lo menos que la astrología. Entonces hay este enfrentamiento con ganancia popular, ganando realmente el tema, la cultura popular sobre la supuestamente erudición de la astrología, en la misma época, más o menos, cuando Truss está escribiendo. Curiosamente, empezaba en los años 1850 a plantear que era posible predecir el tiempo, 24 horas, no mucho más que eso. Y había gente que todavía burlaba de la idea de que el tiempo se podría, en el Parlamento Británico, de hecho, porque había expediciones para medir las cosas por primera vez y todo esto. La gente todavía no creía que era posible. Obviamente no es una ciencia exacta, sabemos esto en nuestros días, pero es relativamente moderno la idea de que es incluso posible predecir el tiempo. Bien, entonces, ¿qué podemos decir sobre los tablas? Hemos dicho hasta ahora que son historias que están, su audiencia es la aristocracia y la idea es la usa del pueblo común, el vulgo. ¿Qué más? Sí, hay bastantes personajes tipo, lo que llamamos stock characters. Sí. Hay mucho de burlarse del Senex Amans, o sea, el amante viejo, sobre todo el marido viejo casado con una chica joven. Truss le molestaba bastante esa figura. Hay mucho en las cuentas de Canterbury burlándose precisamente de ese tipo de figura. Seguramente con razón. ¿Qué iba a decir? Sí. También hay mucho anárquico, hay mucho reírse tanto de representantes de la iglesia como obispos. Como comenté, hay la idea de que probablemente están saliendo escritos por escribanos clérigos, sacristanes, como queremos llamar a clerks, en el sentido de que su protagonismo dentro de estas historias es mucho más grande que su protagonismo en la sociedad. Entonces, el hecho de que suelen aparecer mucho más a menudo que lo que uno esperaría sugiere un poco
que ellos son, suelen ser los escultores. No hay, o sea, la inmensa mayoría de los que tenemos son franceses e italianos, sobre todo franceses, algún alemán. No sé si tenemos alguno anterior. Creo que hay solo uno fuera de los cuentos de Canterbury en inglés que todavía tenemos. No es una literatura para escribirla, es como mucho más oral, entonces no solían sobrevivir. Esto es relativamente largo, suelen ser más cortos, aunque hay algunos que son más largos, incluso de esto en Francia. Entonces, los elementos materialistas, los elementos anti-eclesiásticos, los elementos anárquicos, son bastante al orden del día. Este es bastante mejor construido y con todo atado bien que la mayoría. También porque Chaucer, el autor de este caso, sabía que estaba escribiéndolo. O sea, si cuentas una anécdota graciosa, es una cosa. Si lo vas a escribir, pues vas a poner un poco más empeño. Pero entonces no espera que generalmente en el género son tan desarrollados como esto. ¿Qué hay de irónico dentro de este cuento? No. Vale. Voy a preguntar eso después. ¿En qué sentido es realista? Realista, sí. Por lo menos comparado con la otra literatura que hemos visto en este periodo. Sí, o sea, es de la sociedad actual, se nombra lugares conocidos, se describe los interiores de las casas, hay una concreción en el lugar y en el tiempo. Exacto, también. Sí, entonces, sí, voy a mi mapita. O sea, esto es como un siglo más tarde, pero no encontraba nada. Si esto es el centro de Oxford, con Cromwell en el medio, el castillo aquí, lo que es la abadía donde va a hacer los trabajos es justo fuera, donde al lado de la estación. En esa época no había estación, curiosamente. Me encanta porque coge en cercanías todos los días, y hay un anuncio que pone tren medieval, es, hay un tren que va a Sigüenza, y es como tren medieval, a ver cómo se encaja eso. Pero aquí, mis padres vivían en Oxford, pero no he llegado a encontrar eso, no sé si esta foto es algo antiguo, pero supuestamente cerca de esto hay todavía este fuerte y nada más, que queda de la abadía que mencionan en el cuento. Alguna vez, si vuelvo a Oxford, no tengo tanta razón de volver a Oxford ahora, pero... sí, seguramente, la mayoría sí lo hizo Thomas Cromwell en la gran inspección de... Aunque muchas de estas instituciones estaban ya en declive, entonces era relativamente fácil hacerlo aquel día. Pero, sí. Entonces, podemos calcular el tiempo que tardaría andar esos 3 kilómetros o lo que sea, y las distancias, etcétera, etcétera. Es un mundo mucho más actual en este sentido. Vuelvo al tema de ironía. ¿Qué ironía tenemos en esta historia? ¿Qué era ironía? Pero mira, no hay ningún sitio en eso.
Sí, mientras no estaban muriendo de hambre, sí, en cierta forma. Eso también era el gran peligro, si quieres, de las ciudades para la sociedad feudal. Son centros de poder, son centros de dinero que están fuera del control feudal. Y muchos, pues, rápidamente tienen sus documentos que les designan como ciudades y los protegen de cierta forma de la aristocracia y el sistema feudal. Entonces, dentro de este contexto, sí que hay, en cierta forma, para quien sea, más libertad que obviamente en un pueblo bajo el control de un señor. Dicho lo cual, Oxford es un poco especial, sobre todo por tener su universidad, esa es la palabra. ¿Por qué se puso la universidad en Oxford? La biblioteca es por la universidad, no dice eso. ¿Qué escuchó? Pero, ¿por qué se ubicó la Universidad de Oxford en Oxford? Era la ciudad pequeña más alejada de la sede de su obispo. Entonces, como querían poner una cosa que tenía la mayor libertad posible del control de la jerarquía de la iglesia, pues era un sitio que no tenía un obispo cercano para controlarlo. El arzobispo estaba en Canterbury. No sé, a ver, después contaste rollo, no sé exactamente dónde era la diócesis, pero era lejano, y pasaba lo mismo con Cambridge. La idea es que no podían controlarlo tan rápidamente. El problema de la ironía es que ¿dónde lo definimos los límites? Pero entonces, vale, voy a, sobre todo si me recordáis, poner en foro un artículo sobre los diferentes tipos de ironía dentro de la literatura, pero tenemos que distinguir entre la ironía dramática, la ironía situacional, entre ironía verbal y todo esto. Sí. Sí, no, pero dice, más allá que eso es ironía dramática, en el sentido de que nosotros como lectores sabemos más que él. Pero él dice que le pica la boca de tanta ansiedad de besarla, y después de besarla le pica la boca de verdad. Eso sí que es irónico. Hay la situación donde John y Nicholas dice a John que si revela el secreto sobre el diluvio, la gente le va a tomar por loco, la palabra wood que usa, y al final la gente le toma por loco aunque no revela el secreto. Al final, cuando... Bien, tenemos el uso de San Tomás, que es irónico dentro del contexto grande. O sea,
Sí. Si vas a jugar con alguien, no por la que toda esta gente está yendo a su tumba. Es irónico que Nicolás es capaz de, dice que es capaz de predecir el futuro, pero no es capaz de predecir su propio futuro, de que le van a quemar el culo. Todo esto es irónico. Vale, el tema blasfemo, que hemos tocado la mayor parte de las cosas ahí. Tenemos el problema de si está presentándonos con un universo justo, o si la situación final de los diferentes personajes corresponde a una cierta arbitrariedad. ¿O parece justo lo que pasa en esta historia o no? Sí, pero esto es parte también de los fabio. Lo que se castiga en el fabio es la estupidez, no el pecado. Pero, o sea, él comete casarse con alguien que no puede satisfacer y no puede, va a estar interesado en alguien mucho más parecido a su edad. Absalom es humillado, pero por lo menos tiene un cierto venganza por la satisfacción que puede dar eso. Nicolás está quemado de aquella manera, pero por lo menos tiene el placer sexual que no le puede quitar lo bailado. Y sin embargo, pues tenemos la situación donde John es catholic. Termina como un cabrón, es el víctima de adulterio, como se dice esto en español, ¿me entiendes? Es humillado, le rompen el brazo y le destruyen la casa. Pero es porque es el más tonto de los más débiles. Entonces, según los valores de este tipo de historia, es lo que le toca. Sí. Hay también, una interpretación marxista podría ser que hay el que controla la mujer, que es el rico, que controla la propiedad y todo esto, pues es el que está castigado un poco desde este punto de vista. Obviamente, esta situación donde John sufre tanto como el carpintero es porque el Reef, como carpintero, contesta esta historia con una historia donde el molinero es el víctima. Entonces se empieza este. Sí. Que es de profesión carpintero. Sí. Entonces, ¿por qué no se castiga a Allison? ¿Hubieras escalado mejor la historia si se hubiera castigado a Allison? ¿Sí? La contestación es no. ¿Por qué no queremos que se castigue a la esposa? Vale, pero hay los juramentos y todo esto. O sea, desde nuestro punto de vista podemos comprender totalmente su situación. Pero sigue siendo una esposa y sigue habiendo la castidad, la celeridad, bla, 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 bla. Sí. Pero yo creo que también lo tenemos que ver un poco dentro del contexto del cuento del caballero. O sea, ella es esta mujer cautiva como Emily, pero lo que es más frustrante de la historia del cuento del caballero es que Emily, siendo guerrera, siendo no habiendo hecho nada malo, está castigado casándose con alguien que no le produce ningún interés, y no tiene ninguna salida al final de la historia. Desde el momento de que le captura, 12 años y más antes, ella no tiene ningún tipo de libertad. Entonces, esta chica, si le han negado su, o sea, Allison, si le han negado su agencia, su capacidad de tomar decisiones desde una tierna edad, pues no le vamos a querer castigarla por aprovechar una situación que le presenta otra persona. Si, no, ella no lo busca. Como no, se habla de ella constantemente a lo largo de la historia en términos animales. Entonces, si esto es el contexto en que vive, que aprovecha una situación, no sería satisfactorio emocionalmente para el lector que se castigara. Supongo, pero podemos decir, o sea, vale, hay una estupidez de Nicolás en pensar que alguien va a caer dos veces sobre la misma piedra, ¿no? Ella al hacerlo la primera vez, lo del pedo, bien, porque el otro no tiene por qué esperarlo. Sí, vale, sí, ¿por qué no? ¿Cuál podría ser una interpretación feminista de esta historia? ¿Podría ser una interpretación feminista de esta historia? Sí, ¿cómo se podría analizar esta historia desde un enfoque feminista? Vale, entonces, lo que tenemos es un cierto competición homosocial sobre la mujer para controlar, para ganarla como el premio. Ella está claramente certificada por la historia, ella es un peón, es un trofeo para los tres. Vale, bien. Pero es que además se podría... Sí, sí, bien, vale. Lo homosocial en la competición se puede interpretar que simbólicamente se convierte en una situación donde, en vez de ser rivales para la chica, si tenemos el latizador quemando el culo y todo esto, podemos entender esto como una simbólica toma de Nicolás. Entonces Nicolás termina siendo el objeto sexual del proceso. Tiene que entenderse muy simbólicamente todo esto, porque obviamente Absalom cree que está quemando el culo a Allison. O sea, habiendo ella sacado el culo y hecho el pedo en su cara la primera vez, imagina que va a ser la otra, se está llamando a ella. Pero hay esa posible interpretación y no es una forma tan obvia de herir a alguien. Entonces, puede caer en el elemento de esto. Recuerda también lo que os dije sobre Eduardo II. Hay en la memoria popular la idea de que mataron a Eduardo II en el mismo siglo, 50 años antes, supuestamente con un atizador por el culo. Entonces, es como, no es la cosa más habitual de matar a alguien, gracias a Dios, pero que hay interpretaciones posibles ahí. Vamos a hablar de un análisis de no. Si vemos esta historia desde un punto de vista del pensamiento estratégico, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues el concebir yo lo que va a hacer él, entonces medir mis acciones. El ajedrez es el juego de pensamiento estratégico por excelencia. Sí, bueno, por eso soy fatal.
Como analizando esta historia desde el pensamiento estratégico, o desde un enfoque estratégico, ¿qué es lo que pasa en esta historia?
¿Por qué? ¿Qué es? O sea, Vale, entonces tenemos estratega Nicolás. ¿Cuál es su propósito? Vale, es meterse a Alison en la cama. Entonces, ¿cuál es su plan para meterse en la cama a Alison? ¿Haces el tonto? Sí, pero no es llamar, tiene que tirar la puerta. Es el primer parte de destruir la casa de John, es tirar la puerta. Vale, pero él tiene, pues, según su estrategia, tiene que crear una situación donde el otro entienda que él ha recibido una información que es tan fuerte, tan dramática, que él se ha quedado estupefacto, está quedado catatónico. Si simplemente, sobre un vaso de esto, dice al otro, ¿sabes que hoy estaba haciendo mis cálculos astrológicos y he visto que va a haber el segundo diluvio? El otro va a decir, venga. Sí, ¿en qué sentido es ignorante? ¿En qué sentido es ignorante? Pero es ignorante porque no conoce su Biblia. ¿Sí? Sí, porque en la Biblia Dios dice, es curioso, porque uno piensa o sea, el Dios heredado normalmente del Antiguo Testamento es un Dios todo poderoso, todo sabio, prudente, todas estas cosas. Y sin embargo, después del gran diluvio, el Dios dice a Noé, vale, reconozco que me he pasado, no lo puedo volver a hacer. O sea, es un poco como el rey anterior nuestro. Sí, dice en la Biblia que no va a haber un segundo diluvio. Sino con simplemente ser un buen lolardo, se hubiera sabido que no puede pasar. El problema es que no ha leído la Biblia. Pero le controla mucho más su sociedad que el tuyo. Entonces, es un tonto por eso, porque es ignorante de la Biblia. Pero, en fin, que le engaña en eso. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Pero ¿cómo actúa? Entonces, ¿ha convencido el otro? No, pero vamos a ver. Pero está saltando un montón de pasos. Ha convencido a John de que cuelga de todas estas cosas de la casa de los ¿cómo se llaman? Vigas, las grandes vigas arriba de la casa. Bien. Y que se acuesta en uno de ellos. ¿Cuál es su plan, entonces? Que él luego puede visitar a Alison en su alcoba. Y cuando el otro se queda dormido. Sí. Entonces, para tener sexo, y luego el otro va a despertar y no va a enterar de nada. ¿Bien? Vale. Entonces, hay eso es el plan. ¿Vale? Sí, el otro. Sí, entonces, tiene el proceso, o sea, como el otro tiene su pensamiento mucho más rudo, mucho más primitivo, pero de un plan de venganza contra el otro, estratégicamente. El problema es que el gran estratega, Nicolás, se deja desviar por el otro plan del otro. Si él hubiera centrado simplemente en lo suyo y hubiera pasado del otro, no habría habido este problema. Pero sí. Me equivoco. También. Vale, pero eso también es nuestro disfrute de una situación de soberbia. Él está tan convencido de su gran inteligencia que no piensa en lo que puede pasar con el otro. Sí. Se supone, y pero también, como supongo que hoy a los dos ellos también quieren en cierta forma vengarse de los dos, pero más tarde. Sí. No. Sí. Pero y se supone que también con la gracia, con la pasión, con el obviamente tonto que es el otro. Tenemos la situación de que Palomón y Arcite son clones. Al principio son como clones al principio de la historia. Son idénticos al principio de la historia. Afectos, son hermanos gemelos. ¿Ya? Hasta el final. En que, y obviamente pues tienen diferentes experiencias porque uno tiene su amigo y está exiliado y la. Pero al principio son idénticos. ¿Son idénticos los dos Clarks en el cuento del molinero? O sea, Absalón y Nicolás son los dos tienen la misma función social, los dos son Clarks. Sacristanes, como se dice. Escribanos, como se dice. ¿Cómo son distintos? Vale, es negativo, pero el otro, o sea, vale, pero dices que es negativo. Uno ataca sin motivo. No, pero, o sea, Absalón se venga, pero el otro ataca a Absalón que le saca un pedo en su cara y no tiene menos razón. O sea, por lo menos el vengativo está vengando. Vale. Pero, ¿y qué más? Hay una diferencia de clase. Sí. Absalón es de clase alta. Es un escribano de clase alta. Y por eso él está tan empeñado en todo el tema del amor cortés. El problema es que él quiere aplicar los valores del amor cortés, que todo el proceso termina con el beso. Ese es el momento cumbre del amor cortés. A una chica que no encaja bien para eso. Sí. Pero y Nicolás es un estudiante pobre. Entonces, hay un cierto conflicto de clases ahí. Sí. Sí, o sea. Sí. 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 Sí, pero también, pero sabe que la interpretación que está dando el otro de Allison, de querer amar la distancia, es ridículo sobre este tipo de, o sea, se puede decir que en muchos sentidos Nicolás tiene los pies mucho más en el suelo. Que absolutamente que quiere fantasear sobre la situación. Y hay una interpretación que ve que realmente Absalom no está interesado en un contacto físico con Allison. Está mucho más enamorado con la idea de estar enamorado que con la idea de acostarse con Allison. Sí, hombre, primero, la homosexualidad como tal es un concepto moderno. Como vamos a ver más en cuando tratamos con Shakespeare y estas cosas, hay mucho más, o sea, el concepto en este momento es mucho más que la homosexualidad es donde llegaba la gente, o sea, el interés en personas del mismo sexo es donde llegaban los hombres cuando se habían agotado, se habían cansado de las mujeres. Es un concepto totalmente distinto que nuestro concepto moderno de que uno es parte de tu identidad y tienes una identidad otro o algo otro medio, bla, 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 bla. Nuestro concepto de homosexualidad es un, a lo mejor es más cercano a una realidad, pero es también una construcción social, ¿sabes? Lo mismo, pues, todo, si piensas en todas las ideas afines a esto, como la feminidad está relacionada con la homosexualidad, realmente no tiene nada que ver necesariamente, bla, 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 bla. Son construcciones sociales y ellos no tienen la misma construcción que tenemos nosotros. Pero la idea de que él lo ve como, porque si entiendes que el amor cortés y el objetivo del amor cortés no es acostarse, es tener ese mínimo contacto que es el beso y ya está. Y por eso era posible tener un juego del amor cortés en la corte, donde tú podrías estar escribiendo poemas a la esposa de otro tío, podrías estar haciendo canciones y todo eso, porque no se va a traducir en sexo, es simplemente un juego. Puede estar regalitos, porque es simplemente un juego. No hay el contacto físico. Entonces, lo que se entiende es que Nicolás, siendo algo mucho más del pueblo, va mucho más al grano. El otro, como tiene aires de aristócrata, lo que quiere es demostrar superioridad aristocrática sobre Nicolás y quiere ganar a la chica como abstracción, no como acostarse con ella. También, o sea, todas estas cosas, en cuanto a antes del siglo XX, cualquier tema homosexual va a ser complicado porque tiene necesariamente que estar en código. Entonces, obviamente, un poco como la ironía, vamos a tener siempre la idea de esto es, estoy sobreleyendo, estoy sacando donde no hay, o si esto es algo que se ha puesto en código. Hay un buen ejemplo, por ejemplo, en Noche de Reyes de Shakespeare, donde hay un tipo que dice voy a tomar a Sebastián en la taberna. Y suena absolutamente sexual, pero no hay ejemplo de take usado en un sentido sexual hasta dos siglos más tarde en el inglés. Entonces, tenemos, ¿sabes? Es muy fácil ver lo que no hay y obviar lo que, seguramente obviar donde hay. Y las actitudes sociales son totalmente distintas. Había situaciones en esta época y hasta la época de Shakespeare donde se toleraba mucho más la homosexualidad que el adulterio, porque la homosexualidad no va a crear problemas de descendencia. En una situación donde la mayoría de la gente que tiene propiedades no se casan por amor, es lógico que hay gente que se acuesta con otra gente. Pero si el adulterio, propiamente dicho, o sea, el adulterio heterosexual, pone en juego, pone en cuestión todas las herencias. La homosexualidad nunca, porque no crea descendencia. Entonces, todo es mucho más complicado que lo que viéndolo directamente con nuestros valores. Sí. Del siglo XIX, seguro, sí. No, los victorianos eran mucho, mucho más. Sí. Sí. Sí, o sea, un dato que es demolidor, bueno, no sé, demolidor, pero es muy importante dentro de esto. La gran mayoría de la gente estaban compartiendo camas con un montón de gente. O sea, la idea de que tú tenías tu cama y dormías solo no era tan habitual, o sea, para nada de nosotros. Entonces, tenían un invitado y se compartía cama con él. Se compartían en los colegios, se compartían niños, compartían casa, cama y adolescentes juntos y todo esto. O sea, las potencialidades para situaciones sexuales informales eran muchísimo más grandes en general. Y el gran homofobia, el gran miedo de la homosexualidad es tardío victoriano, sobre todo. La forma en que se trata generalmente, hay muy poca gente que está castigada por ser homosexual o por actos de homosexuales, por sodomía, como lo llaman legalmente. Suele ser citado como un agravante. O sea, alguien ha cometido gran traición contra el rey y además podemos demostrar que ha cometido sodomía para cerrar el caso. Pero no es algo que se castiga de por sí, generalmente. Es poco común dentro de lo que tenemos de registros legales. Entonces, es muy complejo el tema y suponemos que sabemos mucho más sobre ello que lo que realmente sabemos. Porque el concepto es distinto, el potencial delito era muy distinto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, entonces, la semana que viene vamos a ver La Mujer de Bath. La Mujer de Bath, su prólogo y su cuento. Entonces voy esta noche a colgar los dos con notas a pie de página, lo mismo de siempre, y notas introductorias y hasta acá. Sí. Sí, los sí. No lo sé, lo he robado del internet, por eso denunciarme. Sí, seguramente. Sí, o sea, lo hago yo, pero monto lo que es el diapositivo, no lo he hecho el dibujo. Perdona. Sí. Pero si no lo hago esta noche, mándame un email, pon algo en el foro y lo hago. Tengo la memoria de alguien de mi edad, pero que, o sea, tengo la voluntad de hacerlo. No hay ningún problema para mi foro hoy día. Muy bien, venga, pues nada. Hasta la semana. Nada.